way to say, at least I did it my way. Lie way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches, es jueves 7 de enero 2021. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Les recomendamos que apaguen sus cigarrillos. No es recomendable fumar y menos como se está poniendo ahora mismo la DGT. Y sintonicen el 103.4 de la FM, o si quieren por internet, cuacfm.org/directo, y ahí estamos.
Why wait to say, at least I did it my way, lie way to face, but in my heart I understand, I made.
Arrancamos En Boxes, programa número 17 de la novena temporada y primero del 2021, año santo, año jacobeo, año que habrá rallies, no habrá rallies, habrá carreras, no habrá carreras. Don David, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los presentes y bien hallados. Feliz año y felices fiestas a todos, Pongo ahora ya.
Don Miguel Ramos.
Ya toca relajarse.
Sí, señor. Don Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches, saludos a todos y a todas en este gran programa del motor, que puede contar también con redes sociales, porque tenemos Instagram, @enboxes, Facebook, enboxes churcho, Twitter, que es @enboxes, y cada día estamos en más sitios, y en Quack FM, en la 103.4, a través de internet, www.quackfm.org/directo, o como nos estáis viendo muchos, en Facebook Live. Y yo sé que siempre se me olvida algo, pero no sé lo que...
La app, se te olvida la app. Esa super app que tiene ahí, Quack FM, donde podemos escuchar todos los programas de En Boxes.
Me falta esa sombra que aparece ahí bajo la oscuridad. Señor Ancho, a los mandos técnicos, buenas noches. Este programa no puede ser si no ponemos antes la canción de Ancho. Es que es increíble.
Bueno, buenas noches. Esto no es un programa de es un programa de motor, pero ¿dónde va a estar mejor el motor que con una buena canción de AC/DC?
Ahí estás.
Buenas noches. Bueno, falta saludar, y feliz año.
Me falta saludar a gente, porque hay que saludar a don Alberto Blanco, a Mitch, a Flori, a amigo Martín, Carlos Martínez, a nuestro amigo Luis de la Gasolina de Celas, a todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio 15, de nuestro amigo Marcial. Y te dijiste lo de la app, ¿no? Sí, señor. Vale. Y recordaros que estamos publicando todas las noticias en diarioculino.com. Bueno, arrancamos primer programa de la nueva temporada de este año 2021. El Facebook está funcionando bien, ¿no? Sí, que ya me está levantando el dedito, David. Sí.
No, pero es uno solo.
Vale. Si es uno solo.
Es uno solo. Era para hacer un apunte, era para felicitar a Babiek, que estuvo de cumpleaños ayer.
Ah, sí, es verdad. Cumplía dos años.
Dos añitos. Y que sea por muchos más.
Pues Carlitos de Babiek, felicidades desde aquí, que es un joven emprendedor. Sí, señor. Efectivamente. Yes. Bueno, arrancamos el año. Y mejor persona. Arrancamos el año con un momento bache, como siempre, ¿no?
Uno.
Uno.
Uno solo.
Uno solo.
No.
Ah, no, oh, qué susto.
Los baches tienen una característica, que es que nacen, crecen y se reproducen.
Ah.
Sí.
Los baches son como la Navidad. Van engordando.
Concretamente, mantenemos los mismos del año pasado, por desgracia. Aquí en Coruña, en la calle Poche, justo delante del taller de Motor 7, hay dos. Uno a la izquierda de la carretera y otro a la derecha. Entonces, esquiva. Tienes que ir como esquivando. A ver, ¿por dónde lo coges? ¿Sí o no? ¿Sí? Pónmelo.
Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. ¡Gua, Guardia Civil! La patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. ¡Gua, Guardia Civil! Ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelos.
Ese es lo que hay que poner ahora para el momento H. Bueno, estos dos ya crecieron y ya van aumentando de tamaño. Casualmente, yo no sé si es que los baches le tienen un poco de tirria a Motor 7, al amigo Junior de Honda, porque justo delante de la tienda de Motor 7 hay otro bache que está empezando a nacer. Y si seguimos la carretera, llegamos a la rotonda de Ronda Outeiro con Avenida del Ejército, rotonda interior.
Esa que está engrasada.
Esa, sigue sin pintar. Por favor, Inés, alcaldesa de La Coruña, habla con tu concejal de movilidad, porque lo de la movilidad ahora es muy bonito, con Juan Manuel Díaz, y dile que por favor, que nos pinte la rotonda, porque después hay golpes, y porque no sabemos entrar en las rotondas.
Oye,
por favor, una manito de pintura, por favor.
Y de paso que pintan ahí, que hablen con los del MOP, hombre, que le den un repintado al stock, que ya se nos está borrando.
Ya se está borrando.
El de Guisamo.
Ay, no. Por favor.
Habrá que empezar a reclamar, bueno, ¿verdad?
Sí, habrá que empezar. Bueno, vemos que está ahí ya ahí está enfocándose bien ahí el amigo Diego. Buenas noches, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues ahí, preparados ya para hablar del Dakar. Pero antes creo que Miguel nos quiere comentar algún cambio que hay en la normativa de las normas de circulación que acaba de sacar la DGT, además.
Uno no, varios, importantes. Ah,
pues a ver.
Empezamos por conducir sujetando el móvil. Conducir sujetando el móvil pasa de que te quiten 3 puntos a 6 puntos. Se empieza a poner dura la cosa. No usar elementos de protección, es decir, cinturón, cascos, sistemas de retención infantil, todo esto pasa de 3 a 4 puntos. También no vale con llevar el casco, hay que abrocharlo también. Si va suelto, también es motivo de sanción.
Básico.
Mecanismos de detección de radares.
Ya estaban previstos.
Toda mucha gente los tenía y decía que no los usaba. Ahora te pueden multar si los llevas, simplemente por el hecho de llevarlos.
Bien.
Hasta ahora te podían multar igual por no usarlo, o sea, si lo estabas usando y te pillaban usándolo. Pero ahora, si lo llevas en tu vehículo, te pueden sancionar.
Perfecto. Y digo yo, ¿y no es mejor una multa genérica cuando compras el coche e ir descontando de camino?
Para eso te
por
dan,
defecto.
No, para eso te dan un... Cuando sacas el carnet te dan unos puntos y te los van canjeando.
Sí, sí. Que ahora son 15, ¿no? 16.
Ya perdí la cuenta.
Nos habían regalado dos, ¿no?
Dos.
Sí. Yo creo que son 16, que eran 14 y ahora son 16, puede ser.
Sí, el que los tenga.
Bueno, yo creo que los tengo todos todavía.
Yo, por lo de ahora, que yo sepa, los tengo todos. Igual mañana llega una y te dicen que no.
Sí.
La siguiente nueva norma afecta bastante a la circulación en vías interurbanas, en carreteras, que es la de no poder aumentar la velocidad en 20 kilómetros. Es decir, tú actualmente cuando ibas por una vía no urbana podías rebasar la velocidad máxima de la vía en 20 kilómetros por hora para realizar un adelantamiento. Sí. A partir de ahora está prohibido. Es decir, si la vía es a 90, debes de adelantar a 90.
Pues más vas.
Claro. porque lo que pretenden es evitar los accidentes frontales.
Vale, bien. Pero entonces, si vas por la autopista, el que va a 120 ya no lo puedes adelantar, ¿no?
Ya no podías por autopista. En autopistas, la única, autopistas y autovías eran las únicas que no podías rebasar esos 20 kilómetros a mayores.
Vale, o sea que entonces algo, metí la pata alguna vez. Lo siento, ¿eh? Pere Navarro, perdón. He hecho algún adelantamiento indebido, lo siento.
No, lo que estaría bien es que se dejaran de inutilizar carriles, dobles carriles, con carril para lentos y carril normal, porque lo único que entiendo con esta norma se va a producir más retenciones en las carreteras. Porque si pillas un camión, para poder adelantarlo, vas a flipar. Hablabais de los puntos. La recuperación de puntos se va a poder hacer con cursos de la DGT.
Ah, ¿se va a dar cursos la DGT?
Sí. Es que podrá recuperar 2 puntos de carnet al hacer un curso de conducción segura que esté certificado por la DGT.
Pues no sé si a lo mejor en la escuela de Diego Vallejo y de su hermano Sergio, a lo mejor igual están preparando algún curso.
Bueno, estaría bien.
Pero tiene un pero, porque este punto no hay que desarrollarlo. Es decir, lo han anunciado, esto lo vamos a hacer, pero tenemos que poner los flecos.
Ah, vale. Está el titular solo, ¿no?
Sí.
Vale, bien, perfecto.
Ahora lo que se va a hacer también es unificar el plazo sin cometer infracciones. Es decir, ahora serían 2 años... sin que cometas ninguna infracción para poder recuperar el saldo inicial de tus puntos. Hasta ahora, el tiempo que debería transcurrir para recuperar los puntos variaba en función de la gravedad de la infracción. Entonces, ahora tienes que estar 2 años sin cometer infracciones para recuperar todos tus puntos. O que puedas ir haciendo cursos.
Cursos. Perfecto.
Bueno, hablan del fraude de los exámenes de conducir.
Sí, algunos que iban el mismo nombre hacía varios exámenes, ¿no?
No, se refiere a que, si cometen fraude los exámenes de conducir usando dispositivos de intercomunicación no autorizados.
Vale, pinganillos.
Correcto. Vale. O sea, tienen que estar homologados y demás.
Vale, bien.
Se va a crear un acceso al registro de conductores para las empresas de transporte. Es decir, tú eres un profesional del transporte y tu empresa va a poder ver si tu carnet de conducir está en vigor o no.
Eso le afecta al amigo Mitch.
Si estás dentro de tu empresa, entiendo. No, vale. No especifica mucho más. Solo se podrá ver verde o rojo si tienes carnet o no tienes carnet.
Hombre, eso no sé. Yo, si una empresa contrata a un chofer, me imagino que le pedirá el carnet de conducir.
No, sí, sí, pero una cosa es que yo diga, toma mi carnet de conducir, pero igual pues aún no lo he entregado o lo que sea y no lo tengo. Vale.
Está sancionado.
Claro. Luego tenemos nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Carreteras de calzada y acera, es decir, lo que es una vía peatonal, más o menos, son 20 kilómetros por hora. Las vías que tengan único carril de circulación por sentido, el límite máximo se establece en 30 kilómetros por hora.
Vale.
Y las vías de 2 o más carriles por sentido de circulación mantendrán el límite de 30 kilómetros por hora. Es decir,
o sea que
a comprar primera todo el rato. O
sea, primera corta.
Sí, exactamente.
Pero esto es una gracia, porque si por un lado estás diciendo que no hay que contaminar mucho, por otro lado dices que hay que ir despacio, esto claro. Va a favorecer un poco más a los coches eléctricos.
¡Ah, amigo! Por ahí va la cosa, ¿ves?
Y una norma que hasta ahora se criticaba mucho su circulación es los de patinetes y análogos, que ahora dicen que su velocidad máxima será de 25 kilómetros por hora. Y que estos vehículos tendrán prohibida su circulación por las aceras y las zonas peatonales. Y que deben de circular como el resto de vehículos. Pero
o sea que
van a circular por vías interurbanas, y travesías, igual que autopistas y autovías.
O sea que, por ejemplo, Guízamo, que más o menos lo conocemos.
Sí.
Es Nacional 6, una zona que tiene sus aceras. Ahí los patinetes tienen que ir por la carretera, entonces, ¿no?
Si es vía urbana. Si es vía interurbana...
No, no es que es zona urbana. Es zona urbana, está... A ver, claro, entres en población.
Si es zona urbana, tiene que ir como un vehículo normal, pero a 25 kilómetros por hora. Tampoco en esta norma no he visto que indique si tiene que llevar luz, si tiene que llevar chaleco, si cómo tiene que ser el patinete.
No, eso supongo que lo irán agregando a medida que vayan surgiendo los accidentes.
Sí, todo sobrado.
Claro, exacto.
No, es que no tiene lógica. Hablamos de cosas que, bueno, yo, bueno, mejor me callo porque...
Casi mejor. ¿Qué más? ¿Alguna más?
Sí, acceso al permiso de conducción para poder conducir camiones a personas a partir de 18 años ya se podrán sacar el CAP, el Certificado de Aptitud Profesional.
Ajá.
Y también se reduce a 18 años la edad mínima para conducir autocares cuando no transporten pasajeros.
Ah, o sea, llevarlo de una empresa a otra, entonces. Porque
sí, autocares... pero sin pasajeros. Hasta que tenga los 21, que a partir de ahí ya se puede llevar personas.
Vale. Bueno, vemos que se acaba de incorporar también ahí ya nuestro segundo invitado, o primero, no sé, primero, segundo, da igual, aquí son los dos iguales. Don Francisco Payas, buenas noches.
Buenas noches, frías noches.
Sí, no, te iba a decir, te veo abrigado, ¿eh? Hace frío.
Carballo, sí. Hace frío, claro.
Sí.
Oye, Fran, me decían hoy por la mañana que había nevado en Carballo.
Sí, aquí en toda la zona. Aquí hubo entre Verdillo y Carballo, en cuestión de hora y media hubo 23 accidentes.
Hostia.
Sí, todo una placa de hielo grande y gente que no pudo salir de casa.
Hostia.
Pues ahora que hablas de accidentes, también hay un nuevo cambio. Es que se va a decir adiós a los triángulos.
Sí.
Se va a cambiar por unas lucecitas magnéticas que se van a colocar en el techo del vehículo y que serán obligatorias a partir del 2 de enero de 2024.
Vale, o sea que hay que poner a la venta los triángulos ahora en este año.
No, coño, que todavía te hacen falta hasta el 2024.
Hasta el 2024 los puedes usar. El problema es que viendo... que hay muchos accidentes, hay mucha gente que es atropellada cuando va a colocar el triángulo. Entonces, lo que quieren evitar con esta norma es que en el momento que se te estropee el vehículo, tú no te bajes del vehículo, bajes la ventanilla, colocas el dispositivo y te quedas ahí esperando la grúa o la asistencia.
Pero entonces, y eso antes no se pensó, ¿no? O sea, eso, lo de los triángulos era obligatorio porque era más recomendable, claro, no estaba inventada la luz todavía.
No, a ver, esa luz ya hace tiempo que los cuerpos de protección civil los tienen, para señalizar cuando hay accidentes y demás. No todos los cuerpos de protección civil, porque las luces eran un poco carillas, ahora ya hay muchos modelos, pero esas luces, por ejemplo, protección civil de Bergondo, yo sé que y algunas otras protecciones civil por ahí, tienen unos packs que venían 4 o 5 luces en un maletín con su batería, y en caso de un accidente, pues X metros venían poniendo las luces para ir avisando a la gente. Está bien, el sistema está bien.
El problema que le veo yo, o sea, el sistema está bien porque es, al fin y al cabo, es más, dar más luminosidad. Se la ha visto más o menos desde 1 kilómetro de distancia, se dice.
Sí. De noche.
Pero la desventaja que le veo yo es en el momento que tú te paras por lo que sea y en ese momento el dispositivo no tiene batería. Tienes un problema eléctrico y no lo puedes cargar.
No, eso no puede ser, qué va. Eso, yo me imagino que el subdirector de movilidad de la DGT habrá pensado en eso.
Sí. Ahora hay que ver a ver cuáles son los que valen y los que no valen, como siempre. Habrá algunos que se ven a leguas, porque hay muchos que de día casi no se aprecian, es preferible el triángulo.
Efectivamente, por eso mismo. Bueno, con eso termina. Yo creo que eso da para desarrollar un día un programa más amplio, ¿eh?
Es mejor que hagan coches que no se estropeen, hombre.
¿Ves?
Sí, claro. Está bien. Mira, es verdad. Tienes razón. Claro. Mira. Claro, por ejemplo, mira, la marca que lleva ahí, que lleva Diego ahí, que, ¿cómo es? Que empieza por S, ¿no?
¿Cuál marca? San John.
La marca que llevas en, el, en la sudadera.
Hombre, San John.
Sí, esa nos estropea, seguro, ¿no?
Sí.
Pero tienes que llevar ya la lucecita esa, empezar a comprarla, ¿eh?
Ya la tengo.
¿Ah, ya la tienes?
Coño, la fabrican en Galicia y era patrocinador de mi amigo Llovera.
¿Ah, sí?
Sí, una de ellas, Hell Flash. Vamos a hacer publicidad a los gallegos.
Hombre, pues coño, es claro que sí. A ver, además, pues mira, hay que hablar con ellos.
Guay, el sistema está muy bien.
¿Sí?
A mí me gusta mucho. Mucho más fácil que los triángulos.
Claro, más cómodo. Sí, David.
Le contesta David García a Frank. No, eso no, hombre, que los talleres también tenemos que vivir, ¿sí?
Bueno, pues lo retiro. Venga,
bueno, ¿cómo está la gente por Facebook? Tenemos hoy mucha gente viendo.
Hay movimiento, Ya Mary se metió con nosotros, ¿eh?
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Creo que dijo que va a arreglar ella el bache ese, o lo de la rotonda, algo así.
Ah, bueno, oye, pues un detalle. Mary, si lo arreglas tú, perfecto. Ya no hablamos con el concejal.
Y después nos dice que tenemos que ir a caminar. Que si no, se nos va a poner tripita, ¿eh?
Tripita, vale, pues a ver cuánto podemos coger la moto. Se entiende también que es ejercicio, sí.
Yo en domingo, bueno, la pillé.
Vale, así me gusta. Fran y Diego, Diego y Fran, ¿se os hace raro estar en casa en estas fechas?
Pues la verdad que sí, y a Diego creo que también, ¿no? Sí, coño.
Sí.
Es complicado.
Complicado. Pero, hombre, por lo menos así podéis ver, coger, recibir los regalos de Reyes y todo, ¿no?
Ni eso, aquí no vemos nada. Sí.
El problema es que nos debemos de portar muy bien, que yo me tuve que autorregalar. ¿No?
¡Oh, uy! ¡Uy, qué mal!
Claro, no, es que aquí, como los otros años, nunca estaba. Muchos de los años, no todos, evidentemente.
Sí, sí.
Resulta que los dábamos en Papá Noel y cogimos esa... Tenía Papá Noel, no los Reyes, entonces...
Sí, pues, se acostumbra. Ahí
está. Claro, quedó así.
Bueno. ¿Y Fran, a ti te trajeron algo?
Sí, trabajo.
Bueno, oye...
Pues, trabajo sí, dinero nada.
Eso está bien, hombre.
Sí, a ver, no... Lo mejor que tenemos es que estamos bien de salud, eso es lo mejor que hay. Después, sí, lo que venga después es un regalo.
Sí, señor. Bueno, no sé si estáis en contacto con Edu o con Ricardo, que están allí en el Dakar.
Sí,
de hecho tenemos un grupo de WhatsApp ahí con todos los dakarianos. Y después, así un poco en privado, también nos vamos chateando con Ricardo y con Edu. Y sí, casi todos los días.
Bueno, ¿qué tal lo está pasando? Porque Edu hoy se le veía ya un poco más cansado, ¿no?
Sí, yo pienso que están haciendo los dos. Bueno, Álvaro Moya al final tuvieron sus problemas con la gasolina y todo eso, haciendo el rally paralelo. Pero Ricardo y Edu están llegando cada día, en principio, sin problemas y creo que disfrutando los dos.
Sí, Eduardo ya acabó en la posición 69 y Ricardo acabó en la 19, o sea que están ahí en un término medio. Ahí. Eduardo siempre anda más o menos 71, 69, por ahí. Debe de seguir a
67 de la general.
O sea, está bien situado, sí señor.
No, bueno, muy bien, están haciendo muy bien.
Hoy, con el carajal que hubo hoy con los dichosos Waypoint, claro, vosotros no llegasteis a ver el roadbook este nuevo de digital, porque bueno, en las motos lo siguen llevando de papel, ¿no, Fran?
Sí, pero viene ahora lo dejan todo, o sea, te lo dan todo señalizado y pintado. No tienes que hacerlo tú. Bueno, de hecho te lo dan un poquito antes de la prueba, 15 minutos.
Sí,
vale.
Sí, los coches tampoco los llevan todos, solo los de cabeza. el digital, pero yo estuve viendo unas imágenes de Vanagas, que es un piloto lituano.
Sí.
Y que no es top top, pero bueno, va bastante rápido. Y la verdad es que ahí te das cuenta de lo difícil que es, porque van a mucha velocidad. Y entonces es un poco difícil con tantas notas y tan seguidas y a tanta velocidad que no se te pase nada, porque encima los caminos a veces no se ven y eso. Entonces yo creo que, a ver, la navegación es cosa de dos y hay gente que eso no lo ve, no lo está viendo. Y porque tú a veces cuando estás mirando las notas, cuando levantas la cabeza ya cambió completamente el paisaje, porque el piloto giró, igual tú no te diste cuenta, ¿sabes? Entonces te tiene que ayudar mucho el piloto. O sea, es una cosa de dos. Y ahí, por ejemplo, Sainz, yo creo que eso no lo tiene claro del todo todavía.
Hoy, bueno, no, ayer estaba cabreado, hoy parece que ya iba un poco más suave, ¿no?
No, bueno, bueno, hoy
se volvió a cabrear porque hoy a perderse. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Que ahora la tensión va más grande y es más difícil volver a retomar el camino para que no salgan las cosas mal, ¿no?
Pero bueno, de todos modos, aún con todo lo que se perdió hoy, le rebajó tiempo a casi todo el mundo, ¿eh?
Sí, bueno, es que
iba rápido.
A ver, no nos estamos dando cuenta de que, no sé, parece que perdió el rally y que va el Porras. Va tercero, os recuerdo.
Sí,
claro.
Sí.
O sea, claro. Está muy bien. Y no es solo eso, sino que queda más de medio rally. Es decir, quedan 7 etapas y van 5.
Oye, una pregunta.
Que van a estar mucho con el tema de los pinchazos, porque son 2 etapas duras. No, queda mucho tela que cortar, aún puede ganar el Dakar.
Sí.
A ver, yo en esto estoy de acuerdo con porque eso sí es verdad, ¿vale? El rally Dakar está, vamos a decir que está en el medio y medio ahora, ¿vale? Pero aún puede, es lo que dice él, puede pasar de todo, eso que puede, va al tercero a 40 minutos de la cabeza, eso puede dar la vuelta. Y en el siguiente estar de primero, de segundo, porque los de delante también le pueden pasar cosas, igual que uno se pierde, mañana le puede pasar a uno de los que están por delante, y eso es lo que ha pasado en algunos. Por ejemplo, en las motos, sí es verdad que están teniendo más problemas el que tiene que abrir pista, ¿no? Los que ya van por detrás son los que al final después se posicionan mejor en mejores posiciones.
Sí, pero también, ¿sabes qué pasa? Que al ser tan complicado y al hacer tantas huellas, los coches y motos que van delante, cuando llegas, tú que vas más atrás, tienes 50.000 huellas, o sea, que puede ser por allí, o sea, el piloto te dice, por ahí hay marcas, pero por allí también, por otro lado. Y es una borrachera, y aparte, Robux digital no es como el Robux normal que lo conocemos, entonces requiere una adaptación que aunque hayan entrenado ya con él, no es lo mismo entrenar que verte en la tesitura de carrera, que estás más presionado y es más difícil.
Sí, a ver, en lo que dice Vallejo sí es verdad, ¿vale? Porque además se ve hoy claramente a las imágenes que captan desde el helicóptero de Sainz, que está como loco buscando una roderas o algo que le haga volver al sitio, ¿no? Pero yo creo que al final hay tantas roderas que dice, pues no sé por cuál voy, ¿no? Un poco estoy de acuerdo en eso de que al haber muchas roderas de muchos que se van perdiendo, pues al final es más complicado, ¿no? El volver a posicionarse.
Yo hoy estuve hablando con Alessaro y lo felicité, ¿no? Por la etapa que hizo, que lo hizo muy bien. Y me contó un pequeño secreto. Además, que
el helicóptero de Sainz buscando una...
¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? ¿Qué se está escuchando por ahí?
Bueno, decía, no sé si lo oís.
Sí.
Vale, decía que estuve hablando con Alex, bueno, chateándome por WhatsApp. Me contó un pequeño secreto, que es que él me dice que lo que está haciendo es seguir el Robux tal cual, y aunque vea sus huellas, hasta que te marquen los metros exactos, no girar, porque igual sí que era por donde iban las huellas, pero eso sí. ¿Qué pasa? Si tú recortas, después no te va a coincidir la siguiente viñeta a la distancia,
claro,
tal cual, ¿sabes? ¿Entiendes? Y eso se hace muchas veces cuando lo tienes claro y coges, por ejemplo, el waypoint. Imagínate, hay unos que se validan a 300 metros, ¿no?, del centro del waypoint. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando era muy claro, validabas y ya girabas 300 metros antes de donde deberías de girar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que está ahí un poco la clave, pero claro, tiene que el piloto colaborar y hacer esos 300 metros, que a veces son un rollo porque está viendo que las marcas están por allí. Sí. Y al final vamos a acabar yendo por allí, vale. Pero es que si vas hasta el centro, el waypoint, después te va a coincidir mejor la distancia cuando llegues al siguiente.
Una cosa, Diego, cuando dices validar, es que tú lo tienes que marcar en el roadmap. Claro.
Te lo valida automáticamente.
Ah, vale.
Mira, hay varios tipos de waypoints. Hay unos de seguridad que se llaman,
sí.
otros que se llaman de control. Y otros que se llaman tapados o mascarados, uh-huh. Y otros de velocidad, vale. Por ejemplo, uno de seguridad, un kilómetro antes de llegar al waypoint, se te abre una flecha que te indica que está a un kilómetro y te va descontando la distancia, a 900, tal, 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 y lo validas a los 50 metros. Tienes que estar muy pegado al centro. Y los de seguridad son normalmente para sitios que quieren que pases por allí. Porque puede que haya mucho peligro por otro lado, ¿no?
Sí, sí.
Después, por ejemplo, los de los enmascarados o masquerados, se llaman, esos también te activan la flecha, pero se validan a los 90 metros. Y después están los control, que los metieron hace unos años, y hubo muchos líos el primer año que los metieron, en 2015 me parece que fue, o por ahí, no, 2017 creo. Yo hice el 2016, el 2017. Que son que estos que os decía yo, que se validan a 300 metros, pero esos no sale flecha nunca. Es decir, solamente te pita y te cambia de waypoint del GPS. Es decir, esos al validarse en un radio de 300 metros, si tú vienes por el camino que no es, lo validas, pero es que después igual giras mal para el siguiente.
Claro.
Ahí está el lío.
O sea que tienes que ir muy atento. Yo no me imagino a Frank en la moto, pendiente de todo eso, mirando si hay un croyo delante, si la luna está cortada.
Hombre, yo mi primer Dakar, que fue en el año 2000, yo no sabía, bueno, no sabía lo que era un GPS, ni un roadbook, ni nada. Además, salía directamente del Campeonato de España de motocross y Campeonato Gallego y nada que ver. Entonces, claro, primera etapa, te da un rollo de papel, yo lo miré, pero bueno, vale. Lo metí al revés, creo, yo lo metí allí. Pero así se quedó, desde el principio de la etapa hasta el final. Y lo que hacía era, bueno, lo típico, seguir las roderas y seguir pilotos. Y bueno, pues incomprensiblemente acabé ese rally. Y aparte que vas cogiendo intuición, te fijas en el piloto más decidido que sigue la rodera o que sigue un rumbo, y te vas con él. Lo malo es cuando ves a dos que vienen de frente, ya no sabes a quién seguir. Pero bueno, esto es normal. Al principio, ahora la gente ya está, al principio ya vas... haces otros rallies, estás más preparado. Ahora, llegar así de primeras, sin saber lo que es un roadbook, un GPS, pues es complicado, pero bueno. Ahora, hoy en día, es fácil perderse si marcan un rally como este, que parece que están más bien a ver quién se pierde, en vez de bueno, no sé, hay para todos los gustos.
Sí, sí.
Yo lo que estoy viendo... Aparte de esto, que está siendo un rally igual de rápido que el año pasado. No está siendo técnico de pilotaje. Es lo que he hecho en falta un poco, ¿no? Pero que quizá, es todo de meter gas.
Quizás no sería esta etapa lo que solían llamar etapas de criba, el meter tanta navegación para bajar, obligar a los pilotos a bajar velocidad y que no fuera tan rápido.
Antes las etapas de criba eran por físicas y técnicas, no por perderse.
Por perderse.
Ahora parece que está siendo la inversa, ¿no? Más bien, pues si pierdes tiempo porque te está complicada la navegación, pero por lo que se ve, no está siendo un Dakar extremadamente duro, digo físicamente o técnico.
Sí.
Más bien lo veo duro en navegación. O bueno, esa es mi opinión, desde fuera, ¿eh? Igual me estoy engañando. Sí. No sé, sí, Diego, ¿qué opinas?
Hombre, a ver, a mí, decía antes, lo comentábamos ahí en un chat, que a mí yo estaba un poco cansado ya de Sudamérica y de Perú, de pasar siempre por el mismo sitio. Ya parecía que te sonaban los sitios de un año a otro, ¿no? Pues, a mí este me gustó mucho en Arabia, me gustaron mucho los paisajes y los sitios. Y quizá hay etapas que son demasiado rápidas y lo que buscan con el roadbook este es hacerlas más lentas, eso es evidente. Te meten por sitios, digamos, para hacer, igual que hacen en los rallies en Galicia, que a veces vas por una carretera principal y te meten por una corredoira. Por ahí abajo, y aquí hacen un poco así, ¿no? Para bajar un poco la velocidad. No sé, a mí no me desagradó el rally, me gustó mucho. Y yo creo que a Fran, si lo corre, le iba a gustar también.
Sí,
que también tiene.
Sí, no, sí, a mí me iba a gustar igual. Lo que digo, que, a ver, yo un poco lo que me recuerda a estas etapas rápidas es a Paulo, ¿no? Que por eso un poco se intentó pues ralentizar el rally.
Claro.
Pero estoy viendo que están haciendo medias muy altas, ¿eh? Hace dos días sí, estaban haciendo medias de 120 y eso es muy alto.
Sí, sí.
Claro. Hicieron otra barbaridad, aún perdiéndose hicieron 100 y pico los coches.
Claro, tú recuerdas que lo hablábamos hoy en el chat, que en el 2018 había etapas que no pasabas de tercera.
Sí, sí.
Pero eso era matador, o sea, eso era. A ver, a lo mejor fue demasiado duro, eso también es cierto.
Sí.
Pero creo que debían hacer un poco mixto, ¿no? Ni todo tan extremo, ni todo tan rápido. Un poco más. A ver qué pasa mañana, que dicen que es una etapa complicada, a ver.
Es que sí, si las motos sí, están haciendo una media de 120 con picos de 140, a ver, yo no quiero pensar en una moto, o sea, ya en 120, en carretera. Ya va rápido, en las dunas, o aunque sea un sitio más o menos liso, a mí me parece una barbaridad de velocidad, ¿eh?
Sí, pero hace hoy, 170, ¿eh?
Sí. Mi madre querida, es que eso...
Sí, bueno, los hace el Benavides, el Price
ya,
y Barreda, vale. Pero,
y los
pero es muy alta.
Los coches están limitados a 180. De hecho, hay una penalización por pasar de esa velocidad. El año pasado hubo puntas de 200 y pico.
Pero eso es una burrada.
Sí, pero porque hay zonas que sí que son muy rectas y eso yo creo que y lo intentan evitar, pero tampoco es fácil porque si tú quieres hacer un rally tan lineal como este, que recorra mucho país, tampoco te puedes andar metiendo etapas muy, muy lentas porque no llegarías. ¿Sabes? No te darían los kilómetros.
Ya.
Escuchad lo que os voy a decir, que yo creo que queda lo peor, porque nos estamos olvidando de que queda la etapa maratón, la de mañana ya la cortaron, porque dicen que tienen hasta las 2 del mediodía de la etapa de descanso, que eso
sí, se puede hacer para
llegar.
Bueno, maratón para quien tenga mecánico, claro.
Bueno.
Las mías fueron maratones, el último de acá fueron todas maratones.
¿Tú hiciste etapa maratón desde el primer día?
Cuando te dice David Castera o Malcoma, bueno, mañana etapa difícil porque va a ser etapa maratón y tal, son todas.
Claro, sí, claro. Otra igual, ¿no? Claro. Otra igual.
Los que van en Mayemoto van así.
Hostia, sí que...
Sin asistencia, o sea que...
Sí, ahí está la Sara García, que está en el... Hoy acabó en el puesto 11 y Javi Puerta en el 12, bueno, que van juntos.
Vega.
Radio Carbonera 17. Y eso, Javi Vega, que puse Javi Puerta. Y Rashid acabó en el 18. Estos son los que tienen realmente mérito, los que vais ahí. Como,
tiene que ser todos con más motos, todos los pilotos. Y en vez de GPS y roadbook, brújula y plano, puro y duro.
Eso, como... eso debería de ser exactamente la categoría clásica, hacerla así de en motos también.
Plano, genuino. Como tiene que ser.
Sí. Estaba Ancho ahí que nos mandaba una foto de... Claro, es que bueno, no se va a apreciar, pero nos manda... Ancho estaba buscando ahí esto. Sí, esto es un roadbook. Yo no sé si puedes entender algo ahí. Yo no entiendo nada, ¿no? De,
sí, ah, tienes que leer
todo eso.
Tienes que tienes que saberte los símbolos, evidentemente. Eso es una pista poco vista. Eso es... donde se perdieron hoy.
Sí.
Esta poco vista y tal. Aparte había una modificación ahí. Y no es fácil, ¿eh? O sea, a ver, las motos está claro que es más difícil porque es una persona sola y tal, pero
claro.
tienen una serie de ventajas respecto a un coche.
¿Ah?
A un coche. Que, sí, sí. que pasan por sitios, o sea, si se pierde, pues pueden trialear un poco. Y más o menos conseguir el rumbo, pero en un coche hay sitios que no pasas ni de coña, ¿no? Ni, es imposible. Y después, esto es como cuando vais en el coche con el GPS. Cuando lleváis el GPS y veis el dibujito, vosotros vais conduciendo y veis el dibujito, y ya sabes la salida que es y tal. Y otra cosa es que te digan, no, la tercera salida, a la izquierda, uff, es un poco más lío, ¿no?
Y tú contándolas.
Claro, entonces. Cuando hay tanta información y a la velocidad que están yendo, es muy difícil. Entonces, ahí es donde tienes que parar. Y es donde se está viendo la veteranía de Peter Hansen,
claro.
que sabe esperar y tal. Y luego también hay otra cosa, que es la visión. En la moto, tú puedes girarte y ves para todos los lados. En el coche te paras y ves, estás viendo como una pantalla de televisión, porque encima llevas el Hans. Y no te deja ni mirar por la ventanilla, o sea, eso a veces es un poco rollo. Y te tienes que bajar del coche para indicar y ver por dónde es y no sé qué. Y esa es la ventaja de la moto. En contraste, evidentemente, que tienen que conducir y tal. Y después una cosa muy importante, que es que el de la moto se equivoca y no tiene a quien echarle la culpa.
Sí. Es así, ¿verdad, Frank?
Sí, eso sí, eso es ahí. Ahí tiene toda la razón, ¿eh?
Eso es totalmente de acuerdo. Sí, sí.
También las decisiones son más rápidas, ¿no, Diego?
De hecho, a ver, Marcoma, a ver, no tiene que demostrar a nadie que es un gran navegante, ¿sí o no?
Cierto.
No. Bueno, y el año pasado con Fernando Alonso se perdió más de una vez y de dos. O sea que si dijésemos, no, el de los... Es que no es todo tiene su historia, ¿no?
Hombre, yo te digo la verdad, el año pasado Carlos Sainz ganó el Dakar con un copiloto que lleva este año. ¿Y qué pasa? ¿Que este año no sabe navegar? No, sí,
es más.
A ver, que no es que no sepa navegar, es decir.
Es más, el año pasado ganó gracias a él.
No sé si por eso digo.
Sí, es verdad.
No. El año pasado ganó gracias a mí.
No, es verdad. Eso fue de los.
Pero me dijo Lucas, menos mal que pasó Jallejo por allí.
Pero fue
de dos.
Pero ese fue hace dos, Frank.
Sí. Es verdad, hace dos.
Bueno, sí.
El año pasado, que el año pasado estabas de reportero.
Sí, de verdad, pero el año pasado fue gracias a Lucas, sí.
Por eso digo que Jová. Si el año pasado ganó el Dakar, gracias a él, como bien indicáis, a ver, este año no vamos a decir que es malo, a ver, es lo que hablamos, ¿no? De que todas esas cosas de perderse, pues lo que decís, ¿no? El tema del de que el rally pues se vaya un poco, no tanto a la carrera, y si se vaya un poco más a la navegación, ¿vale? Y la gente a fecha de hoy está más acostumbrado al correr que a la navegación, ¿no?
Claro.
Hoy por ejemplo nos lo envía César Pan y dice: hoy la media ha sido de 122 kilómetros por hora. Y eso que ha habido momentos perdidos, parados y dando vueltas. Eso significa que luego debieron ir volando a más de 160 kilómetros por hora.
Claro.
Y eso es un riesgo, claro, es peligrosísimo.
Pero, a ver, lo que pasa es que, mira, cuando estás ahí dando vueltas, los minutos, los segundos te parecen minutos y los minutos horas. De verdad, yo una vez me acuerdo que una vez con Dani Sordo, por darle un parcial, me perdí en un tramo y me pareció que había tardado en recuperarme 2 o 3 minutos. Y luego vimos las imágenes y tardaba 20 segundos escasos
claro. En
reencontrarme. ¿Qué pasa? Que ahí te parece que es un siglo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el piloto no quiere pararse a veces y es mucha tensión, ¿eh? Y luego hay una cosa que yo siempre hago la comparación y yo creo que aquí viene a cuento total, que es el copiloto en este caso es el portero de fútbol, tal cual. Sí. Y entonces, tienes un mal campeonato y te recordarán por eso, por ese claro. último campeonato que hiciste. Si Lucas ahora empiezan a remontar y empieza a acertar y acaban ganando el Dakar porque los otros pueden perderse, pueden tener problemas mecánicos, etcétera, ya nadie se va a acordar. Si no, pues quedará siempre lo que decíamos. El año pasado ganó gracias a él y ya nadie se acuerda, ¿no? Entonces,
claro.
De todas maneras, Eduardo el otro día se encontraba a Sainz de frente y hoy se encontraba a Peter Hansen, que de hecho paró y le pidió revisar un watchpoint que estaban buscando, que él ya había validado para ver si lo había, si era donde ellos decían o no. O sea que, a ver, yo creo que más en la presión que del tiempo que perdieron ayer, Sainz o Carlos hoy trató de apretar un poco más y, bueno, tratar de salvar un poco los muebles hoy en la etapa de navegación y a lo mejor pues por un exceso de velocidad y no esperar a esas indicaciones que dices tú, Diego, porque muchas veces es simplemente levantar el pie un poquito para que te dé tiempo, le dé tiempo al copy a poder...
O parar. Sí,
claro.
Hansel se paró y se bajó el copiloto y miró y todavía quedó bien en la etapa.
Claro. A ver, al final ganó tiempo.
Claro, sí. Por eso. Igual Lucas quiso parar y el otro dijo, ¿cómo vamos a parar? ¿Cómo te vas a bajar del coche? Sube que vamos.
Sí, porque a Carlos se le venía dando vueltas, que me sorprendió una cosa, que el poco radio de giro que tiene el coche, o sea, gira en nada. O sea, sí. Es cortísimo.
Sí.
Me sorprendió muchísimo, pero bueno, dieron varias vueltas, los de las motos uno enfrente del otro, ¿qué hay? Oye, es por aquí, no, por allí no vayas que no se puede subir ya.
Pero hay gente que me dice, ¿pero por qué está dando ahí vueltas? Porque no hay el waypoint que hay allí, no hay nada, o sea, normalmente tú tienes una viñeta del Ropú y puede haber un árbol o una montaña o lo que sea y tal, pero lo que te va a dar es cuando te salta la flecha o bien... Te valida el waypoint. Y lo que le pasó ayer a Sainz fue que hacían un bucle, daban una vuelta y se pasó un cruce, digamos, y, o sea, fue por la pista que no era y validó el siguiente waypoint.
Entonces,
cuando se dio cuenta Lucas, pues no sabía qué estaba pasando, claro, él pensaba que era el anterior, entonces ya las indicaciones no le coincidía nada. Y cuando se dio cuenta, tardó un rato, volvieron a buscar el otro waypoint, lo validaron y después volvieron a ver la pista.
Sí, Ancho.
Mira, ahora quería haceros una pregunta a los dos que habéis participado en el Dakar. ¿Qué os parece? El otro día estuve viendo el programa que están haciendo en la española, ¿vale? Referente al Dakar. Y te quejaban de que lo que están haciendo es que tú tengas que ponerte en marcha a las 4 de la mañana para el rally, ¿de acuerdo? Pero son rutas de enlace, es decir, no, a lo mejor no arrancas hasta las 8 de la mañana, es decir, tienes que hacer 300 kilómetros, ¿vale?
Sí.
Con lo cual llegas al sitio que tengas que llegar, a las 8 de la mañana, ya cansado, porque ya va reventado de haber hecho pues 300 kilómetros o 260, ¿vale? Aunque sean por carretera. Sí. Eso no es cansar mucho, sobre todo a la gente de los coches, ya no tanto, pero a la gente de las motos es meterle una paliza muy fuerte, ¿no?
O al del quad.
O al del quad.
Sí, pero bueno, esto básicamente lo hacen porque la organización, cuando gestiona un Dakar, normalmente por cuantos más países y más pares pase el rally, pues sí, más recaudan. La verdad es esa. Es como... No, es así. Cuando hacían el rally en Sudamérica, igual, había unos enlaces tremendos porque intentaban hacerlo en varios países y cada país pues ponía esos millones. La verdad es esa.
Pero bueno, en esta ocasión no pasa eso.
Ya, lo que pasa bueno, pero a lo mejor sí es verdad que tienen que hacer un poco, pasar por varias ciudades. Entonces, por eso la gente se levanta tempranísimo para hacer en ese tiempo de noche, pues un enlace. Y como la verdad es que anochece bastante pronto, pues tienen que empezar el rally muy temprano, la especial, pues a las primeras horas de día, pues arrancar la especial. Pero básicamente es un poco esto.
Sí, sí, tal cual, es eso. Es como la Vuelta a España en bicicleta, pues porque hacen etapas largas a veces, porque tienen que cumplir los kilómetros.
Claro. Sí, de hecho hoy Edu decía que llegó casi ya de noche, que a él no le gusta nadie de noche, y que había apurado los últimos kilómetros para correr un poquito más, para no tener que hacer ruta de noche. Pero no, yo no quiero pensar, ya es complicado de día, con dunas o piedras, hacer eso de noche. Pero yo no sé qué tal, la iluminación de una moto de esas es buena, Fran, porque los coches tampoco llevan allá mucha luz, que digamos.
El último, perdón, el último rally que hice en Sudamérica había una etapa, que no sé si Diego se acuerda, que estaba partida en dos. Llegabas al campamento y volvías a salir otro trozo de especial. Ajá. Pues al final, allí nos dejaron salir solo la mitad de las motos. La otra mitad ya no las dejaron salir porque se les iba a hacer de noche. Y yo me acuerdo que los últimos 15 kilómetros los hice de noche cerrada.
Sí.
Y la moto eso no alumbraba. Era todo fes para llegar al campamento. Y cuando te venía un camión detrás, te iluminabas todo, era de día. Sí. Entonces, tú lo que intentabas es ir dando gas hasta que tenías los faros justo encima y el tío tocándote la bocina para que te apartes. Y claro, entre el cansancio, que es de noche, te apartas, ya sabes que te vas a caer, porque no ves. Pasa el camión. Tienes que dejar pasar unos 5 minutos hasta que baje el CESFES.
Claro.
Te levantas, enciendes, arrancas, otro camión. Y así. O sea, es desesperante. Pero de noche es complicado. Muy complicado.
Mira, una pregunta para los dos. Hoy Oriol Mena cayó y rompió el depósito trasero. No se dio cuenta. Y a poco de pasar tal, se quedó sin combustible gracias a un coche que se encontraron, pues de la bomba de la gasolina del coche junto con el Camelback, la manguera del Camelback, consiguió combustible para poder llegar al bivac. ¿Os pasó alguna anécdota así en estos en vuestras peripecias? Fran se ríe, o sea que Fran tiene para una especial, creo.
Yo me hice una de Fran.
Yo me hice el último Dakar, cuando tenía ayuda, pues me hacían la moto todas las noches, porque los depósitos perdían todos los días. Uh-huh. Y había que echarle pasta y pose y, bueno, era muy complicado. Y en la etapa de descanso, no tenía mecánicos y hice el preparé la moto toda, pero hice el refueling por la mañana porque no se podía hacer de noche. Uh-huh. Y cuando hice el refueling es súper día, pero muchísimo. Entonces paré antes en la salida, paré a reparar, tengo fotos y vídeos, y desmonté toda la moto, o sea, los depósitos, y vacié la gasolina, una gente que había allí, bueno, los lugareños que me ayudaron con tanques y eso, y estuve como una hora reparando. Monté todo, salí, ya salí detrás de los buggies. Mira el tiempo que estuve yo reparando.
Joder.
Y nada, a los 30 kilómetros ya aquello empezó a perder. Entonces lo que hice era una especial de 580 kilómetros. Y lo que hice fue vaciar el camelback, llenarlo de gasolina. Cuando llegabas a... Era lo bueno que tenía Sudamérica, que en una duna podías encontrarte a 5 o 6 coches, camionetas, y son todas de gasolina. Entonces, el planning era llegar, cuando llenar todo de gasolina con esta gente, ¿no? Que te daba la gasolina del coche, chupaban y tal. Y llevaba el camelback, llevaba los depósitos llenos y botellinas de agua pues, en la araña, por todos lados. Entonces, cuando cogía reserva, otra vez a buscar lugareños. Pues así, hasta 580 kilómetros. O sea, hasta llegué a ir a salirme de la ruta porque me habían dicho que había una cantera y como unos 6 o 7 kilómetros fuera de la pista principal. Sí. Y evidentemente había una cantera y bueno, había allí unas 5 o 6 camiones con 20.000 litros de gasolina y más si quisiera. Y tengo vídeos con el jefe de allí.
Con el de la cantera.
Una odisea, así. Al final llegamos, no sé cómo, pero llegamos.
Bueno, son las 23:56, se nos está acabando el tiempo de la emisión en FM, me pagan dos, es que estamos en Quack FM. Entonces, bueno, como seguro que aún nos queda alguna anécdota por contar, Ancho, despedimos la emisión en FM, metemos en sintonía y seguimos en Facebook un ratito más, porque además tengo la tortilla para darse un pinchito, o sea que, venga, sintonía y nos despedimos de la FM. Seguimos ahora.
Tortilla.
And it was all about you. Now I feel so far removed.